Bueno, antes de empezar la conferencia, de presentar al ponente, ¿no se oye?
¿Se oye?
Ah, sí. Antes de presentar al ponente quería hacer un par de avisos. El próximo día 17, sábado, a las de 10 a 14.30, tendrá lugar en la biblioteca de la parroquia de San Juan una jornada sobre economía, para la cual contaremos con la ayuda de Gabriel Flores, doctor en ciencias económicas y empresariales. Entonces, el que se quiera apuntar a la conferencia, pues que Jesús creo que tiene los papeles para luego habrá una comida después también. Entonces, el que esté interesado, es por si acaso al final se va alguien antes. Y luego, mañana hay huelga general. Entonces, Fundación Acción Solidaria, organizadora de estas conferencias, como participante de la Cumbre Social de Tudela y La Ribera, apoya las acciones que se lleven a cabo en defensa de los derechos sociales y en contra de los recortes en sanidad, educación, pensiones, laborales, vivienda, etcétera, que a todos nos afectan. Por lo que invita a todos los asistentes a este acto a que se sumen a las movilizaciones de mañana. El 14 de noviembre, algunos sindicatos mayoritarios han convocado huelgas generales en España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, así como unas 4 horas en Italia, y movilizaciones en países como Francia y Alemania. Quizá me dejó algún país que se haya sumado, Bélgica, creo, a última hora. Aquí en Tudela habrá una manifestación a las 6 de la tarde en la partida de Díaz Bravo, Puente Mancho, en el INEM, y que acabará en la Plaza Nueva a las 7 de la tarde. Bueno, yo os voy a presentar a Miguel Laparra, sociólogo, profesor de política social de la UBNA y miembro del grupo de investigación ALTER. Es especialista en temas de migración y políticas sociales, autor de libros como La construcción del empleo precario, Extranjeros en el purgatorio, Integración social de los inmigrantes en el espacio local o Exclusión social en España, un espacio diverso, disperso y diverso en intensa transformación. La ponencia va a estar referida al impacto de la crisis y de las políticas de ajuste en Navarra, valoración global y sintética de los resultados del primer informe elaborado al respecto. Se refiere a un informe que se ha publicado en junio de este año y que Miguel ha sido coordinado. ¿Quieres?
Pues, muchas gracias por la presentación en primer lugar y por la invitación y muchas gracias también a todos y a todas por vuestra presencia aquí. La idea de la sesión en principio pues es, creo, según las pautas que me han dado, es tener como una hora de presentación más o menos y después en torno a una media hora de debate. En cualquier caso, pues bueno, incluso si es que hubiese ya cuestiones previas durante el procedimiento, creo que estamos también en un tamaño de grupo suficientemente adecuado también como para interrumpir la presentación en cualquier momento y seguir avanzando en función de sus intereses también. Bien, bueno, tal como se planteaba, la idea de la sesión aquí hoy es tratar de reflexionar un poco entre todos sobre el impacto social de la crisis. En principio, bueno, el motivo de que esté yo aquí es que justo antes del verano presentamos un informe desde una plataforma que creo que viene a cuento también por lo menos comentarlo aquí, eso que aquí llamamos CIPARAIS, Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social. En realidad lo que es una plataforma de todas las entidades que se pueden ver ahí abajo, ¿no? Preferentemente entidades sociales, junto con también una serie de grupos de investigación de la universidad. Y la idea de esa plataforma, de este centro de investigación, es también desde una perspectiva de servicio público, tratar de recoger información, de construir también un cierto diagnóstico de qué es lo que está pasando con la situación social en nuestra comunidad y aportarla al conjunto a la sociedad en general y en concreto a las al tejido social, a las entidades sociales, y muy, de forma muy especial a las que están trabajando sobre el terreno en estas cuestiones. Como pueden ver, pues ahí está la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, Cáritas, la Cruz Roja, otras fundaciones como Gaztelán, Irundain, etc. Bueno, pues todos esos, quizás lo peculiar de esta iniciativa es justo ese trabajo de colaboración entre la universidad y las entidades sociales, desde esa perspectiva un poco de servicio a la comunidad. Y por eso quería agradecer especialmente la invitación para estar hoy aquí, porque bueno, pues en cierto sentido este tipo de sesiones también justifica el trabajo previo que hemos ido haciendo, ¿no? Se trata de sesiones como esta, y a través del libro y a través de los elementos o de los actos que puedan desarrollarse para su difusión, tratar de motivar un debate social que nos ayude a entender por qué hemos llegado, primero, cuál es la situación exacta en la que nos encontramos, qué situación social y qué dinámica tienen las desigualdades sociales y los problemas de pobreza y exclusión. Yo, primero, cuál es la situación; segundo, por qué hemos llegado aquí, es la segunda cuestión que podríamos plantear aquí, y a partir de ahí también pues un debate sobre qué tipo de alternativas, qué margen de maniobra, qué salidas tiene esto desde una perspectiva también de avance y de desarrollo social. Bien, ese es por tanto el motivo de mi intervención y la orientación general. Pero sí que mezclaré cuestiones de otro trabajo que hemos hecho en otro ámbito distinto, un poco más amplio, y que quizás en estos días pasados han podido ver. Se presentó la semana pasada en Madrid, es una investigación que financió la Fundación La Caixa, y que básicamente lo que trataba de responder es, en un análisis comparado con otros países europeos, trataba de responder a la pregunta de por qué en España el impacto social de la crisis había sido mucho mayor que en otros países. ¿Qué es lo que había pasado aquí de especial, o qué factores había que tener en cuenta y había que considerar especialmente a la hora de justificar todo esto? Entonces, bueno, pues podrán ver que paso de un documento de PowerPoint a otro, justamente para ha sido un poco una decisión de última hora, que quizás para entender mejor también el informe de qué es lo que pasa en Navarra, quizás tiene interés también algunos elementos enmarcarlos en los procesos de transformación que, con carácter general, afectan a Europa y de una forma muy especial a los países periféricos, y en caso concreto al caso de España. Y entonces eso es un poco la idea de la sesión. Ambos trabajos, no voy a caer en el defecto que decía de cuando a Francisco Umbral le invitaron a aquel programa de televisión, ¿no? Que se enfadaba mucho y decía: yo aquí vengo a hablar de mi libro. Yo no voy a caer en eso, pero entre otras cosas porque tampoco tengo ningún interés, al menos crematístico, en mi libro. Obviamente tenemos mucho interés en las cosas que trabajamos y nos gusta que se discutan y recoger las opiniones de la gente al respecto, pero los dos trabajos están disponibles y se pueden bajar de la web y son absolutamente gratuitos en formato electrónico. Uno se puede bajar, el que es el informe de Navarra, está disponible en este momento por lo menos en la web de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Posiblemente lo colgaremos también en la propia web de la universidad, pero ahora buscando la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y en sus documentos está disponible un libro con esta portada. Y ese estudio de La Caixa está disponible también en la web de la Fundación La Caixa, en la colección de estudios sociales. Es el último número de la colección de estudios sociales y también es gratuito en formato electrónico. Por tanto, bueno, no hay ningún interés de propaganda en esto, sino simplemente de ofrecimiento para aquellas personas que puedan querer desarrollar o profundizar la información que aquí podamos presentar. Bien, A ver, al hablar un poco, me van a permitir que hace un poco de calor aquí. Al hablar del impacto social de la crisis y y tratando de responder justo a esa pregunta de, bueno, ¿por qué aquí ha sido mayor el impacto social? ¿No? Porque no en todos los países está pasando lo que pasa aquí, eso tendríamos que ser muy conscientes, y no en todos los países se han desarrollado ni la respuesta política, ni social, ni el desarrollo del mercado de trabajo ha sido exactamente igual que aquí, aunque la crisis afectaba a todos en cierto sentido, y como veremos también con algunos algunas conclusiones importantes al respecto, ¿no? Al plantear esta cuestión hay quizás tres ideas que se cuelan un poco subrepticiamente y sobre las que tendríamos que pensar un poco, ¿no? y rebelarnos un poco frente a esas mensajes, ¿no? El primero es que a veces da la sensación en los medios de comunicación o en el discurso que nos llega como discurso dominante, ¿no? Que parece que la crisis nos aparece como por casualidad, ¿no? Es como un accidente, ¿no? Como quien le llega una tormenta, ¿no? Y que, pues bueno, cuando pase la tormenta, pues todo volverá a ser como antes y que pues, todo seguirá igual, ¿no? Pero pues ni una cosa ni la otra es exactamente así, ¿no? Seguramente la crisis tiene sus raíces y sus explicaciones en el modelo de crecimiento, en el modelo de sociedad que teníamos antes. Seguramente también lo que venga después de la crisis no tendrá nada que ver con lo que conocíamos antes, es decir, hay un proceso de transformación social muy importante que está configurando otro tipo de sociedad, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, dependerá de cómo siga la evolución social y las medidas que se pueden adoptar por unos y por otros, pero en cualquier caso lo que venga después no va a ser lo que conocíamos antes. La segunda idea que se nos cuela un poco es que los efectos de la crisis, una vez que se desata, una vez que cae la tormenta, ¿no? Son casi como efectos ineludibles, ¿no? Es como la ley de la gravedad, ¿no? Pues no tenemos mucha capacidad de rebelarnos contra ella y bueno, pues no queda otra que aceptarlos, ¿no? Bueno, pues esa idea yo creo que también a la luz de la comparación con lo que pasa en otros países y por eso el interés quizás de aportar esta información complementaria hoy, pues la conclusión a la que hemos llegado es que es radicalmente falsa. Muchos de los impactos sociales que trae esta crisis no es por la propia crisis económica, sino por la forma en la que se gestiona, por la respuesta política, económica y social que se le da, y que muchos de los efectos sociales de la crisis económica podrían haber sido perfectamente evitables o por lo menos aminorados de una forma muy sustancial. Y en relación con esto, también la tercera idea que se transmite, esto sí, de una forma muy poderosa desde las instituciones públicas y los ámbitos de gobierno a distintos niveles, tanto europeo, estatal como autonómico, es que frente a la actual crisis no hay alternativas, ¿no? Es decir, el margen de maniobra que queda es tremendamente estrecho. Aquí lo que toca es reducir el déficit y los recortes y todo esto que seguramente le suena, ¿no? Y no hay alternativa. Bueno, pues esa idea yo creo que también a la luz de los planteamientos que hacemos y de los análisis que pueden hacerse comparados con otros países, pues también de la misma forma que podía haber habido una respuesta distinta hasta ahora a al proceso de explosión, ¿no? Casi podemos hablar de explosión y de desarrollo de la crisis, también podemos pensar en una forma de salida de la crisis que sea distinta de la que se está planteando y que tenga en cuenta preferentemente la perspectiva del desarrollo humano, del capital social. Bien, eso es un poco, por tanto, algunas de los elementos de referencia que aquí me gustaría compartir. Bien, hay una cuestión que me gustaría presentar, que es este gráfico. Bien. Que me parece que nos puede contextualizar un poco y sobre todo enmarcarnos un poco donde estamos. El gráfico trata de representar las distintas interrelaciones de las distintas fases de la crisis que hemos tenido. Todos sabemos que la crisis comenzó en el ámbito financiero, ¿no? Con aquello de la caída de Lehman Brothers y demás muy lejos de aquí, en Estados Unidos, y cómo eso fue progresivamente extendiéndose también a Europa, y en el caso español pues acabó teniendo una incidencia especial de la crisis financiera crediticia. Eso empieza a afectar después a la actividad económica, al reducirse o pararse la actividad económica, eso supone un impacto muy notable en el mercado de trabajo. Todo eso, hay procesos complicados en todo ese asunto, ¿no? Crisis financiera, reducción de la actividad económica y reducción del empleo, lo que supone es un reto muy importante para las arcas públicas, y es cuando empezamos a hablar un poco más tarde de la crisis fiscal, ¿no? Las dificultades de las haciendas públicas para desenvolverse en esta situación, cuando empiezan a desarrollarse políticas de ajuste, y todo eso, la crisis de empleo, las políticas de ajuste, es lo que desencadena finalmente la crisis, esto que llamaríamos una crisis social, el aumento de la pobreza, de las desigualdades sociales. Bien, esto no es nada nuevo, esto es muy conocido en todo el proceso entre 2007 y 2011-12, preferentemente en su reconstrucción hasta el momento. Si comienzo por este gráfico es porque me parece que nos sitúa en un punto dentro de un proceso que sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos lo que va a venir, ¿no? ¿En qué punto? Si ven ustedes las últimas el elemento de retroalimentación, de feedback en este sistema que tenemos aquí representado, es que al final de todos estos 5 años de crisis, lo que ha vuelto a pasar es que la crisis fiscal de los estados acaba afectando también a las entidades financieras que han invertido mucho en deuda pública. La crisis de empleo también acaba afectando a los bancos porque los parados no devuelven los créditos o una parte de los créditos, y lo mismo respecto de la crisis económica, la reducción también de la capacidad de muchas empresas de hacer frente a sus responsabilidades financieras, ¿no? Bueno, esto a mí me parece importante porque más allá de la teoría de los brotes verdes, que siempre está situada al año siguiente, ¿no? Aquí lo que nos dice esta reproducción de estas fases es que todo el proceso de ida desde la crisis financiera hasta la crisis social acaba finalmente repercutiendo en una segunda ola de crisis financiera. Es decir, hubo una primera crisis financiera en 2007, ahora tenemos una intensa crisis financiera con muchísimos bancos, como todo el mundo sabe, procesos de rescate y de reconstrucción del sistema financiero a nivel europeo y de una forma muy sustancial en España, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos otra vez en 2007. sea, que si no se toman medidas, sabemos cómo funciona este ciclo. Sabemos que otra vez comienza un segundo tsunami en el que la crisis financiera generará dificultades de crédito a las empresas, generará dificultades de crédito al sistema público, eso va a generar que siga aumentando el desempleo, y eso, todo eso junto, va a generar restricciones en los presupuestos sociales, va a generar más necesidades sociales, y va a seguir aumentando la pobreza y la desigualdad. Por tanto, sin ánimo de deprimir a nadie, el elemento esencial es que si aquí no se varía la estrategia, la dinámica en la que estamos encerrados es esto. En la medida en que el punto inicial vuelve a retroalimentarse de una forma incluso agrandada, ¿no? Ahora las dificultades de los bancos en España son mayores ahora que en 2007. Pues sabremos, podemos prever que si no se toman medidas, si no cambiamos de rumbo, si esto no se afronta de otra forma, sabemos lo que nos toca: darle otra vuelta a este ciclo perverso de la crisis económica y social. Bien, de esto solamente quería mostrar esto, y ahora sí que seguimos. Bien, a la hora de plantearnos los análisis en los que hemos estado trabajando, tanto a ese nivel un poco de comparación europea como más centrado en Navarra, la idea es que comencemos primero contextualizando y después ya nos centraremos un poco más en Navarra. Lo que hemos acabado concluyendo, y empiezo por la conclusión, de forma que después pueda verse cada uno de los elementos también interrelacionados con ello, es que es cierto que aquí ha habido, digamos, lo que se llama la crisis del ladrillo, ¿no? La crisis del modelo de desarrollo muy basado en la construcción, y es cierto que eso es un factor importante aquí, ¿no? Pero eso es una explicación insuficiente. También eso ha pasado en otros sitios. También ha habido crisis del ladrillo en Estados Unidos, ha habido en Irlanda, ha habido en el Reino Unido, y las evoluciones de esos países han sido muy distintas. Peor en el caso de Irlanda, por sus características muy peculiares, quizás no tan malo en términos comparativos, y en otros casos donde también se ha producido eso del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, digo, eso es una explicación insuficiente, aunque está muy presente aquí, esa idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Ese mensaje machacón que se nos transmite, y por tanto ahora tenemos que apretarnos el cinturón. Eso una parte de cierto tiene, es cierto que hay un modelo de desarrollo muy basado en el crecimiento a crédito, pero no es una explicación suficiente. Eso ha pasado también en otros países. Y si no lo relacionamos tan directamente con ladrillo, todavía podríamos poner más casos en los que eso también ha pasado. Entonces, ¿qué es lo peculiar de aquí? ¿Dónde hemos tratado de buscar la explicación nosotros? ¿Y dónde efectivamente hay otras explicaciones complementarias y que creo que nos aclaran más y nos dan también más margen de maniobra y nos permiten pensar también en alternativas? En primer lugar, lo que ha pasado es que el impacto de la crisis económica y financiera en el mercado de trabajo aquí ha sido radicalmente distinto. Podríamos decir que en este país hemos ido construyendo un modelo de flexibilidad perversa en el mercado de trabajo que ha sido casi una bomba letal en cuanto a respuesta a la crisis. Y veremos a qué me refiero con esto, pero adelanto la idea de que en ningún sitio con la evolución económica que ha tenido España se ha destruido tanto empleo como aquí. Ese modelo de flexibilidad perversa se caracteriza porque piensa mucho más en destruir empleo, en despedir a la gente, que en transformar, adaptar o reorientar las cargas y los contenidos del trabajo. Por tanto, ese es un elemento diferencial. Nuestro mercado de trabajo ha respondido mucho peor que otros. Eso tiene que ver con la forma en la que organizamos las relaciones laborales. En segundo lugar, nuestra política social, el modelo de estado de bienestar, también ha funcionado de una forma distinta. Tenemos un modelo de estado de bienestar que seguramente está mucho más desarticulado que el de otros países, gastamos algo menos, significativamente menos, depende con qué nos comparemos, pero tenemos problemas importantes de coordinación, y lo que hemos podido comprobar es que efectivamente nuestro estado de bienestar es mucho menos eficaz a la hora de ayudar a la gente en situación de dificultad. A la hora de sacar a la gente de las situaciones de pobreza, el nivel de eficacia de las políticas públicas, de las políticas sociales, es mucho menor aquí que en otros países con los que nos podamos comparar, como Francia o Dinamarca, por ejemplo, como veremos, ¿no? Y en tercer lugar, lo que quería mostrar aquí también es que en este país pues estábamos quizás excesivamente acostumbrados a contar con el funcionamiento de la institución familiar a la hora de resolver las problemáticas sociales. Le echábamos muchos problemas, ¿no?, sobre las espaldas de las familias, y las familias normalmente respondían, pero claro, todo tiene un punto de saturación, y lo que esta crisis nos pone de manifiesto, por la forma que tiene la crisis, por los efectos sociales que tiene y los problemas que está generando a muchas personas, es que la familia, en cierto sentido, ya no da más de sí. Está saturada en su capacidad de respuesta, y eso hace que muchas familias tengan dificultades de atender adecuadamente a las personas a su cargo, especialmente a los jóvenes y a los desempleados. Y esta conjunción de un mercado de trabajo con ese modelo que llamo yo de flexibilidad perversa, un modelo de estado de bienestar insuficiente y poco eficiente, y una institución familiar tradicionalmente muy recargada, y que la hemos sobrecargado todavía mucho más en estos 5 años, es lo que nos explica que el impacto social sea notablemente mayor. Bien, eso es un poco lo que quería mostrar. Por ejemplo, respecto del impacto en el mercado de trabajo, ¿no?, hay un gráfico que lo puede mostrar bastante claramente. Aquí pueden ver la situación. El gráfico lo que muestra es, no sé si se ve muy bien, desde atrás me imagino que no muy bien. Aquí lo que muestra es la evolución del Producto Interior Bruto en términos positivos, quiere decir que aumenta la riqueza de estos países, y en términos negativos supone que se está yendo hacia un empobrecimiento de los países, ¿no? Y esto es exactamente igual. Aquí hemos representado la evolución del empleo. Si es positivo, por encima de cero, quiere decir que hay más empleo. Si es negativo, quiere decir que hay menos empleo. Y esto en términos de desempleo. Si es positivo, quiere decir que hay más desempleo, y si es negativo, quiere decir que hay más. El sentido de la línea es que nos dice, pues, algo puramente de sentido común, que cuando hay más crecimiento económico, cuanto más crecimiento económico hay, más aumenta el empleo y más disminuye el desempleo. Hasta aquí nada, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que quiero señalar aquí? Es la posición de España. La posición de España, como veis, no aparece en el grupo, en el pelotón, de la inmensa mayoría de los países europeos por aquí. España está aquí. Está en un punto en el que, habiendo tenido unas tasas hasta 2011, el periodo 2007-2011, ni siquiera de reducción de la riqueza, en el año 2011 no éramos más pobres que en 2007. El nivel de Producto Interior Bruto era básicamente el mismo, incluso ligeramente superior, de la misma forma que el Reino Unido, que Francia, que Italia, que Finlandia, un poquito menos que los Países Bajos, que Holanda. en este, España se alineaba con estos en cuanto a crecimiento. Ahora bien, con el mismo nivel de crecimiento, había países que no destruían empleo o que incluso tenían ligeros aumentos de empleo, y sin embargo nosotros destruíamos de los que más empleo de todo. Una caída del 11% en términos de empleo y un aumento, esto sería lo mismo, España aparece fuera del pelotón, muy destacado por arriba, destruyendo, o creando mucho más desempleo, multiplicando casi por 2,6, casi por 3, el desempleo existente antes de la crisis. Bueno, eso es lo peculiar de nuestro modelo de relaciones laborales, de mercado de trabajo, que por decirlo de alguna forma es como si tuviese una alergia a la falta de crecimiento económico. En cuanto no hay altas tasas de crecimiento económico, las empresas tienen una tendencia mucho mayor a despedir gente aquí que en otros países. ¿Por qué? Porque seguramente el modelo de flexibilidad que hemos adoptado está mucho más pensado para facilitar los despidos que para facilitar otras formas de flexibilidad, como se planteaba en otros países, por ejemplo, de reducción de las jornadas o de reestructuración de las actividades dentro de la empresa. Eso ha sido mucho más fácil hacerlo en países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido, y eso ha permitido mantener mucho más el empleo. Por tanto, eso sería una primera conclusión que a futuro tendríamos que extraer también. A partir de aquí, el desempleo, además, en esta crisis es en un punto importante, es un desempleo muy distinto. Es un desempleo que, a diferencia de otras crisis en los años 70, 80, incluso la del 92 también, eran crisis que preferentemente dentro del hogar afectaban a ingresos secundarios, o bien de los hijos, o bien de un cónyuge con contrato temporal, normalmente la mujer, ¿no? En esta crisis es la crisis en la que por primera vez afecta de una forma muy importante, a veces más importante, a el principal generador de ingresos del hogar. Normalmente, pues el varón adulto con un contrato a tiempo completo durante todo. Entonces esos son los que en muchos casos el llamado cabeza de familia es el que le afecta de una forma muy especial, mucho más que otras crisis, el desempleo. Y además es un desempleo que en ciertos sectores sociales se concentra mucho más. Eso lo veremos también en el caso de Navarra. Veremos cómo la concentración del desempleo en determinados hogares hace que el impacto social sea mayor. Entonces, la proporción de hogares en los que todos están desempleados ha crecido muy notablemente, y eso pues es también un elemento dificultad. Y la otra cuestión para la que no estábamos preparados es para un desempleo que fuese tan largo, ¿no? Y una crisis tan larga que genera periodos de desempleo especialmente largos, ¿no? De larga y de muy larga duración. Entonces todo eso es lo que también veremos que ha hecho especialmente inadecuado nuestro sistema de protección social. Lo que teníamos pensado para dar respuesta a los desempleados se adecuaba más a ese desempleo que era de los hijos o que era de la mujer, que duraba poco tiempo y que además pues bueno, no afectaba a todos los miembros de la familia, sino solamente a algunos, ¿no? Entonces, eso es un elemento de diferencia muy notable. Bueno, esto en términos de desigualdades es importante, está aumentando las desigualdades sociales en general y está disminuyendo el nivel de vida medio de la inmensa mayoría de la población. Pero dicho esto, lo que a nosotros nos preocupa más es justamente lo que aparece señalado en el medio, es el impacto de la crisis en los sectores de más bajos ingresos. Esta crisis afecta mucho más a los más pobres. y ese crecimiento de más de medio millón de personas que pasan a engrosar las filas de la pobreza severa, y serían casi 2,5 millones en el conjunto del Estado, es una diferencia muy sustancial con otros países. No ha pasado esto tanto en otros países europeos. Es el doble, por ejemplo, de lo que pasa en otros países como Francia, como Dinamarca, incluso con baremos de pobreza mucho más altos que los nuestros. ¿Por qué digo que esto es especialmente preocupante? Pues sobre todo por dos motivos. Además de la diferencia con otros países, de oye, que aquí igual nos estamos pasando, apretando las clavijas a los sectores más empobrecidos, básicamente por dos cuestiones. Primero, porque en estos casos de pobreza severa ya se produce una afección muy notable a lo que serían los elementos de dignidad básica y de derechos básicos de las personas. En las encuestas lo que nos están diciendo es, cuando le preguntamos a la gente que sí, que efectivamente se le han reducido los ingresos, sectores intermedios que se le reducen los ingresos, y a todos nos afecta la crisis, eso es cierto, pero preguntamos que, bueno, ¿y en qué le afecta? ¿No? Pues la respuesta suele ser en relación, pues bueno, ahora salgo menos a cenar por ahí, ¿no? Recurro menos o tiro menos de gastos de moda, suntuarios, de tipo mínimamente lujoso, ¿no? Gasto menos en vacaciones o no voy de vacaciones, ¿no? Por tanto, bueno, son cosas que pueden ser más o menos significativas, y la gente, ¿qué es lo que hace? Pues ese tipo de estrategias, ¿no? De adaptación, ¿no? a un contexto en el que bajan los ingresos. Incluso, hasta desde una perspectiva un poco irónica, podríamos decir que en amplios sectores de la población esa reducción de los ingresos hasta tiene un efecto de racionalización del consumo. Hay cosas que a veces, pues bueno, no nos pensábamos demasiado y gastábamos un poco sin sentido, y que ahora, pues bueno, se mira más el precio, se mira más, te fijas menos en la marca o en la moda y vas más al valor de uso, a la racionalización del consumo. Incluso hasta tiene un cierto efecto ecológico, ¿no? Para el conjunto de la población. Se sabe que las crisis son ecológicas en ese sentido, al menos en un impacto, en un primer impacto mediano. Ahora bien, en los sectores de más bajos ingresos, cuando le dicen, bueno, ¿y usted qué le ha supuesto la crisis y qué le ha supuesto el descenso de estos ingresos por debajo de este nivel de la pobreza severa? Lo que nos dicen es que han tenido que dejar de comprar medicamentos, o que tenían que llevar una dieta que ahora les es demasiado cara y no pueden llevar, o que ya no pueden comprar el material escolar para los niños, no tienen dificultad para hacerlo, o que han dejado de pagar las letras de la hipoteca, como es un tema especialmente presente ahora en el debate a nivel estatal, ¿no? Es decir, lo que han hecho es reducir los gastos, reducir o eliminar algunos de los gastos que consideramos como esenciales para el mantenimiento de las personas en sociedad y para los elementos, por tanto, de dignidad humana de las personas. Por tanto, digo, ese es un primer elemento que hace que esto sea especialmente complejo, y especialmente delicado. Pues digo, el nivel de vida nos baja a todos. La crisis nos afecta a todos, pero a unos de una forma especialmente sensible. Esa es un poco la idea. Y en segundo lugar, porque el aumento de estos sectores especialmente desfavorecidos, en situación de pobreza severa, es donde realmente está el potencial de conflicto social y de afección a la convivencia. Es decir, esto es lo que al final degenera en procesos de convivencia, pequeños hurtos, de aumento de la inseguridad en las calles, y que obviamente pues tiene relación, pues imagino que aquí tampoco descubro nada nuevo, si hago referencia a las quejas de los agricultores porque les quitan los motores del riego, que se han intensificado, o porque entran más en las casetas, o porque entran también en casas más apartadas, bueno, pues ese tipo de situaciones, tendremos que pensar en que si la dinámica social que generamos va a aumentar las desigualdades y va a aumentar la pobreza más severa, pues vamos a vivir en unas sociedades menos seguras, más incómodas, y menos agradables, más conflictivas en todos estos aspectos. Y seguramente, por tanto, también tendremos que acabar gastando lo que no hemos querido gastar en mecanismos de solidaridad y redistribución, lo tenemos que gastar en dispositivos de seguridad, ¿no? Seguridad pública en forma de policías, o seguridad pasiva en forma de aparatos y alarmas y cosas por el estilo. Bien, siguiente cuestión que quería plantear: hablábamos de la situación de las familias. Y esa situación de cierta saturación de las familias españolas en este contexto de crisis, superadas por toda esta problemática social que se les viene encima. ¿A qué hacemos referencia con ello? Pues hablábamos, por un lado, de ese dato, ese 7,6% de los hogares en los que todas las personas potencialmente activas están paradas. Eso que se llama el desempleo total familiar, todos los de un hogar están parados, pues obviamente es una situación en la que el margen para ayudarse unos a otros es notablemente reducido. Bueno, pues seguramente aún así habrá algunos mecanismos de solidaridad interna, pero con carácter general, ese tipo de familias, tendremos que pensar que una vez o les ayudamos desde fuera, o no podemos pensar que ellos por sí mismos pueden solventar las necesidades de la vida cotidiana. Los hogares monoparentales sería otro tipo de hogar especialmente afectado por la crisis. Ya la situación en la que vivían normalmente mujeres con hijos a cargo es una situación, era ya antes de la crisis mucho peor que la media, estaban más afectados por más problemáticas sociales, y desde luego aquí lo que vemos es si la tasa de pobreza oficial para el conjunto del Estado está en torno al 20-21%, en el caso de las mujeres con cargas familiares estamos hablando de prácticamente el doble, el 37% de tasa de pobreza, pensando que tienen hijos menores de edad a cargo, es realmente una cifra casi escalofriante. Incluso lo que vemos es un dato que nos ha resultado especialmente significativo, es que en muchos casos los hogares, estos hogares en los que todas las personas están paradas, pues echan mano de los recursos que tienen a mano, ¿no? O mantienen todo lo que pueden ese tipo de recursos de supervivencia. Y en este caso, sobre todo, o de una forma significativa, la posible convivencia con una persona mayor, con un jubilado o jubilada, que les aporta por lo menos una fuente de ingresos estable, ¿no? Es decir, para estas familias, convivir con un anciano es una estrategia de supervivencia, ahora mismo la única, a lo mejor en algunos casos, que les quedaría. Entonces, por eso yo creo que, bueno, eso, como pueden ver ahí, se ha triplicado en estos años, son ya 300.000 hogares en el conjunto del Estado, en los que todos los miembros de la familia están en paro y el sustentador principal muchas veces es un pensionista. Por eso la función social de las pensiones, más allá del mantenimiento de las propias personas mayores, va mucho más allá, y por eso la sociedad española es especialmente sensible a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque no solamente son pensiones para los pensionistas o para los que las cobran, sino que la función de redistribución económica normalmente es mucho mayor, y especialmente en las clases más populares, ¿no? Creo que es un dato también de cómo se construyen estrategias de supervivencia en los casos de necesidad más intensa. Bien, siguiente cuestión en relación con estas formas de convivencia y en relación con un colectivo especialmente afectado por la crisis es la situación de los jóvenes. Los jóvenes son las grandes víctimas de esta crisis. Yo diría que tanto con los ancianos como con los jóvenes, la sociedad española tiene una relación ambivalente, casi dual, ¿no? En el caso de los jóvenes, que es lo que ahora viene al caso, si quieren luego podemos hablar también un poco de cuál es la situación de las personas mayores, pero en el caso de los jóvenes podríamos decir que la sociedad española trata muy bien a sus jóvenes en casa, y las familias son tremendamente acogedoras y la vida en familia para los jóvenes suele ser bastante cómoda, el frigorífico está abierto, ahí paga todos los fines de semana, el coche de los padres está disponible, el acceso a la diversión es amplia y, entre la juventud española, es decir, en casa se trata bien, pero las políticas públicas son especialmente duras con los jóvenes. El espacio social que se les genera a los jóvenes es extremadamente limitado. Somos muy duros, mucho más duros que otros países. Las opciones vitales que se les estamos dando a los jóvenes para que crezcan, incluso ya antes de la crisis, pero todavía más en este periodo de crisis, les está situando en una posición muy delicada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha sorprendido en este trabajo y en este ejercicio un poco de comparación con otros países? Primero, el punto de partida, pues, lo que decía antes. Tradicionalmente, la familia española nos sacaba de muchas dificultades y atendía muchas situaciones. En este caso, por ejemplo, el atender a los jóvenes hasta edades muy avanzadas. No ya hasta los 18, que son mayores de edad, sino hasta los 25 y hasta los 30 y hasta los 30 y tantos. La proporción de jóvenes que viven con sus padres hasta los entre los 18 y los 34 años es de las más altas de Europa, desde luego de la Europa occidental claramente, y como veis las diferencias son abismales. Con Dinamarca es una excepción, a partir de los 18 años vivir con los padres es para chicos que son un poco raros, por decirlo de alguna forma. En España es lo contrario, la norma es vivir con los padres hasta normalmente hasta bastante después de los 30. El 53% vive con los padres entre los 18 y los 34 años. Pero no ya Dinamarca, sino otros países incluso cercanos como Francia, pues las distancias son muy significativas. Bueno, eso venía ya de antes, eso no es nuevo. Cabría pensar que en una situación de crisis lo que tendríamos que prever es decir, bueno, si hay más dificultad, pues las familias, los jóvenes estarán con las familias más tiempo, ¿no? La solidaridad familiar hará que le recojan a sus hijos durante más tiempo hasta que se pase la tormenta, ¿no? Porque, como decía, bueno, pues lo que estamos viendo es que no, que ya no es, más allá de cierta edad, pues que ya no es viable ni generacional ni socialmente ni tampoco económicamente para muchas familias mantener a sus hijos más tiempo en el domicilio. Incluso hay un pequeño descenso de la proporción de 3,4 puntos de la proporción de hijos que conviven con sus padres en ese periodo, y eso es especialmente significativo porque nos apunta a lo que decía antes, el nivel de saturación. Más allá de cierto punto uno puede prolongar y alargar la edad de emancipación, pero en algún momento se tienen que emancipar, sea la situación económica la que sea, y sean los recursos con los que tenga, ¿no? Pues bueno, y digo que esto es especialmente preocupante en relación con eso. Los llamados ninis es un concepto con el que hay que tener un poco de cuidado, pero en cualquier caso las situaciones de los jóvenes que ahora mismo en este momento no están estudiando y no están trabajando, pues supone en la edad entre 20 y 30 años supone uno de cada cuatro jóvenes en este país. También es una cifra muy significativamente alta en términos comparativos con otros países. También eso nos da una idea de que hay muchas familias que no son capaces de mantener y garantizar una salida, ¿no? un tipo de estrategia de futuro para sus hijos, o bien basada en el empleo, o bien basada en el estudio, pero que algo progresen en una vía o en otra, ¿no? Por diversos motivos. Y eso os digo, especialmente grave porque hay también dos argumentos importantes. Uno, de momento, y otro, de perspectiva de futuro. De momento es que los jóvenes, como todos sabemos, están en un momento muy particular de su ciclo vital. Están en el momento en el que se conforman los hogares, se tienen los hijos, se construyen los itinerarios profesionales, uno entra en el mercado de trabajo y depende por dónde entre, eso le va a marcar seguramente su propio itinerario futuro. Están en el momento en que construyen las bases de su futuro como adultos, ¿no? Entonces ese es un momento muy peculiar, que si lo descuidamos, eso supone que esta generación de jóvenes va a estar hipotecada, no por la hipoteca de la vivienda, sino por su propia hipoteca vital biográfica durante muchísimos años, posiblemente durante toda su vida como adultos. Y eso se sabe, porque se sabe lo que ha pasado también en otras crisis. Se sabe que eso es difícilmente reversible. Y cuanto más endurezcamos la situación de los jóvenes, más efectos tendrá a medio y largo plazo. Y más difícil será repescar a ese 25% de jóvenes que ahora mismo tienen muchos boletos para engrosar las bolsas de exclusión y de pobreza a futuro. Porque incluso en el escenario de que el empleo se recupere y que vuelva a haber alternativas de empleo para los jóvenes, estos jóvenes que ahora no están estudiando y no están trabajando seguramente van a ser los últimos que accedan a esos nuevos empleos. Antes accederán los que tienen más formación y antes accederán los que tienen más experiencia laboral. Por tanto, en esto también tendríamos que ser especialmente reflexivos, y digo, no ya por los jóvenes, sino por el conjunto de la sociedad, en la reproducción social, el mantenimiento de las generaciones, nos interesa a todos que esto se resuelva de otra forma de la que lo estamos haciendo. Y digo, también un poco a futuro, y viendo esa idea de ciclo vital, pues es que es radicalmente distinto. En términos de, digamos, de beneficio que revierte para el conjunto de la sociedad lo que se invierte en los jóvenes y lo que se invierte en las personas ya en los últimos años de su vida activa, ¿no? Invertir en la formación de una persona desempleada de 55 años pues obviamente tiene su sentido, ¿no? Y todavía tiene unos años para trabajar y cuanto más lo haga mejor, ¿eh? Pero obviamente tenemos ahí un margen de 10 años, 10, 12 años de reversión, ¿no? de interés social porque eso sea así. Ahora, en el caso de los jóvenes, que tenemos 35 años, ¿no? 35 años de potencial activo, ¿no? Por tanto, cada euro que metemos ahí es un euro de una extraordinaria rentabilidad, ¿no? Y cada euro que no metemos es también un euro que nos va a pesar mucho habernoslo ahorrado ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es algo que tendríamos que considerar muy seriamente a futuro. Bien, y finalmente, respecto de los dispositivos de protección social, decía que nuestro estado de bienestar ha sido poco efectivo, ¿no? Poco eficaz a la hora de responder a la crisis. Ha aumentado preferentemente a través de la protección por desempleo, ¿no? De forma automática, en medida que hay más desempleados que han cotizado, pues hay más personas que tienen derecho. Incluso ha habido algunas medidas, como todos sabemos, específicamente dirigidas a aumentar la capacidad protectora, como fue primero el PRODI, después el PREPARA, lo que eran las extensiones del subsidio por desempleo, que se pusieron en marcha con el anterior gobierno. Pero incluso con esos pequeños aumentos, que suponen aproximadamente 2 puntos, el 2% de las familias españolas han sido, digamos, beneficiadas gracias a ese aumento del paraguas de la protección social, no ha sido suficiente para nada. Y sobre todo lo que nos preocupa es lo que se puede ver aquí en esos datos, en el último punto, es que la capacidad que tiene nuestro sistema de protección social de reducir la pobreza está muy lejos todavía de la de otros países europeos de nuestro entorno. Si aquí hablamos de que un 51,7% dejan de ser pobres gracias a que se reciben todo tipo de pensiones, prestaciones, ayudas sociales, ese mismo porcentaje en otros países alcanza hasta el 70%, por ejemplo en el caso de Francia, 66% en Dinamarca. Entonces es, digamos, una diferencia muy notable en términos de eficiencia. Incluso con el mismo dinero que gastamos en política social podríamos tener mejores resultados a la hora de reducir esos índices de pobreza. Bueno, esto es un poco lo que puede verse aquí, por si puede entenderse un poco más de dónde viene esto. Aquí en este lado de la tabla tenemos lo que serían las tasas de pobreza oficiales si no hubiese ningún tipo de pensión o prestación, y solamente con el dinero que cada cual somos capaces de conseguir del mercado. En 2005, 2006 y 2010. Eso quiere decir, bueno, que en el caso de España, como veis, antes de tanto en un momento como en otro, la situación de España antes de las prestaciones sociales no es especialmente mala en relación con otros países. La pobreza que genera el mercado no es mayor en España que en otros países, no era antes de la crisis, tampoco es significativamente mayor, está en una posición intermedia con otros países antes de las transferencias sociales. ¿Qué es lo que nos falla? Que después, cuando toca la hora de redistribuir, cuando toca la hora de poner en marcha pensiones, protección por desempleo, rentas mínimas, ayudas de los servicios sociales, todo eso junto, ¿cuánto reducimos la pobreza? Pues donde tenía que haber un 42,9%, nos quedamos en un 20,7%, que es la tasa oficial de pobreza intermedia, digamos, pobreza moderada. Entonces, bueno, la reducción es este salto del 42 al 20,7 es ese 51,7 que veíamos antes en el esquema. Reducimos la pobreza a la mitad gracias a las políticas sociales. No es poco. Afortunadamente tenemos un estado de bienestar, aunque sea débil, limitado, fragmentado y con todos estos problemas de coordinación que hemos dicho. Pero aún así reducimos la mitad. Pero como veis, ningún país de los que comparamos, incluso otros muchos también de la Unión Europea, ningún país es tan poco eficiente con su gasto social. Y no solamente un problema de cuantía de gasto, es también de la forma en la que gastamos. En nuestro sistema de protección social normalmente ha dejado bastante desasistidos a los sectores de más bajos ingresos. Es un sistema que protege razonablemente bien a las capas intermedias a través de pensiones y protección por desempleo, pero que en la medida que nos bajamos hacia abajo en la pirámide social, eso empieza a hacer aguas por todas partes. Por eso quizás una de las cosas que a mí personalmente también en esta tierra me duele especialmente es que la reforma de la renta básica aquí en Navarra pues llegó en un momento pues especialmente delicado, ¿no? Justo cuando más hacía falta reforzar los mecanismos de solidaridad hacia los hogares en dificultad, y justo aquellos que estaban situados en una situación de pobreza más severa, es cuando viene el recorte de las rentas mínimas, suponiendo una cuantía que en términos generales pues es bastante reducida. Bueno, pues eso es un poco lo que tendríamos que repensar también, cómo construimos un sistema que dé más respuesta a las necesidades sociales y económicas que genera la crisis, y que sobre todo en ese paraguas de la protección quepan también esos sectores más desfavorecidos, los que están situados justamente en la pobreza severa, que es lo que nos está creciendo de una forma más alarmante. Bien, como veis, también en términos de mantenimiento de la pobreza al cabo de un cierto tiempo, pues también es uno de los elementos. No nos vamos a detener mucho en esto, quizás ya supone la introducción de más tecnicismos, pero la idea esencial es que no solamente es que tenemos menos efecto de forma inmediata, sino que además ese efecto en la reducción de la pobreza dura menos, es más, más corto en el tiempo, hay más, y además la posibilidad de verse atrapado, de mantenerse en situaciones de pobreza, es más largo, es más difícil salir a medio plazo, digamos, más difícil salir de la pobreza y más fácil volver a entrar en situaciones de pobreza, de bajos ingresos, después de un tiempo de percepción. Bien, bueno, con todo esto, quizás concluimos un poco aquí, y si queréis después algo más de información o de matización sobre los temas de Navarra, podemos introducirlos también en el coloquio. Las conclusiones principales a las que llegamos con esto son las que anticipaba. Ese modelo de flexibilidad laboral nos lo tendríamos que haber pensado antes de la crisis, tendríamos que haberlo revisado, y ya que no lo hicimos entonces, no estaría de más que lo repensáramos ahora. La reforma laboral no es el tema de la conferencia de hoy, pero en cualquier caso, mi opinión personal es que la reforma laboral por lo menos ha sido inoportuna. Incluso en algún aspecto quizás sí que puede incidir en alguno de los elementos perversos de nuestro mercado de trabajo, sobre todo en el elemento de la dualidad. Ahora los trabajadores van a ser un poco más iguales unos con otros, pero los van a igualar hacia abajo. Ese es uno de los cuestiones. Pero sobre todo lo que me parece es que no refuerza en lo esencial, no refuerza esa flexibilidad positiva, flexibilidad interna dentro de la empresa y comprometida con el empleo. No es una flexibilidad para mantener el empleo, sino que se siguen desarrollando más incluso los instrumentos de la empresa para potenciar la flexibilidad externa, es decir, despedir a la gente. La reforma laboral da más herramientas para el despido todavía. A los trabajadores sí que les va a interesar lograr acuerdos para quedarse en la empresa, porque saben lo que les espera, tienen más encima la espada de Damocles. Pero las empresas no está claro que tengan más motivación para alcanzar ese tipo de acuerdos con esta reforma laboral. Pues me parece que es una reforma desequilibrada en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí no vamos en la buena línea, y tendríamos que repensar la flexibilidad laboral. Hemos visto cómo la institución familiar nos hace aguas y tenemos que repensar nuestras políticas familiares. No tiene ningún sentido que las personas que tienen niños tengan más probabilidades de ser pobres que las personas que no tienen niños. No tiene ningún sentido que castiguemos a los que están criando las generaciones que pagarán nuestras pensiones. Y lo digo desde una perspectiva puramente egoísta, ¿no? Yo quiero que haya niños que nazcan ahora, que se críen bien, que aprendan muchas cosas, que sean muy productivos, para que después coticen mucho y mi pensión sea lo mayor posible cuando me jubile. Entonces, ese es mi interés personal, y por eso me gustaría que hubiese muy pocas familias con niños en situación de pobreza, que no es el caso, Y finalmente tenemos que repensar las políticas sociales para compensar la situación de crisis de forma urgente, y especialmente los sectores más desfavorecidos. Yo diría que quizás en las respuestas habría como dos momentos muy distintos. En el largo plazo quizás tenemos que plantear este tipo de objetivos y de estrategias de futuro, ¿no? Repensar el modelo de mercado de trabajo, repensar el modelo de estado de bienestar. En el corto plazo yo lo plantearía sobre todo en esas dos cuestiones que podemos ver un poco al final. Las dos cuestiones más urgentes serían un plan de emergencia para los jóvenes y un plan también urgente para dar respuesta a las situaciones de los hogares en la pobreza más severa. acabar de construir lo que es, llevamos mucho tiempo a nivel estatal resistiéndonos a construir, que es un sistema de garantía de ingresos mínimos para todos los ciudadanos, que les garantice por lo menos pues una supervivencia digna, independientemente de la fase del ciclo económico. Eso es un poco nuestro planteamiento, y digo, pues no ha dado tiempo de entrar mucho en la parte más propia de Navarra. Sé que se había estado trabajando también, se tiene de referencia el texto de nuestro informe, y por tanto, pues bueno, quizás esto lo contextualiza un poco más, y a partir de ahí, ahora ya en el debate, podemos hacer referencia a lo que os puede interesar más de esto, o del informe sobre Navarra, o de lo que digáis. Muchas gracias.
Ahora llega el turno de preguntas, que agradecería que fueran preguntas así como cortas, porque a veces hay grandes reflexiones y quitamos tiempo al ponente, ¿no? Entonces, ¿encendéis la luz, por favor? La luz de Lisa. Si levantéis, igual es mejor, levantéis la mano varios, hacemos varias preguntas y contestas a ver, una por aquí. Dos. Mariano. Dejamos estas cuatro preguntas y luego después de las respuestas. A ver.
A ver, yo quería hacer un par de preguntas. En el tema este de la juventud que has tocado, que estaban, digamos, conviviendo con los padres. No sé si el aspecto digamos de gente que sí que está emancipada porque está viviendo fuera del hogar familiar, pero que sí que se está apoyando en la familia, pues por las circunstancias actuales, ¿no? No sé si eso queda recogido ahí en el informe ese o no. Y luego has comentado también el tema de que lo de las pensiones era muy sensible aquí en España. Será sensible efectivamente, pero bueno, no creo que por parte del gobierno, que está gestionando el tema pues bastante mal, ¿no? El tema del Pacto de Toledo, pues que están echando mano del fondo de las pensiones para resolver otros problemas, como son las pensiones no contributivas, etc.
Sí, yo te quería preguntar si las conclusiones respecto a Navarra tienen más o menos también los mismos factores, o hay algún factor distinto que lo caracterice.
¿Mariano?
Sí, yo relacionado con el mercado de trabajo, lo primero que planteabas al final. Ya ha existido, evidentemente, aspectos que se han hecho de trabajar menos para trabajar todos de manera voluntaria, lógicamente sin reducción de salarios, porque si no sería realmente imposible. Hablo del reparto del trabajo como elemento clave en esa reflexión que planteaba de repensar. Pero claro, imagino, supongo que tampoco existe, o tenemos, o existen unos salarios lo suficientemente altos si no tienen compensaciones, como mismo, por ejemplo, de nuestro sistema de protección social y de nuestro sistema superior de desempleo. Es decir, ¿qué pasa con la seguridad social? Pero claro, sí, realmente, pero también con la seguridad social, y tal como tenemos nuestro sistema de protección, que es más finito, o sea, que va, llega lo que tiene. Y luego otra pregunta muy concreta es. Y rápida es, cuando hablas de flexibilidad, vamos a hablar de la buena, no la perversa, que la has dejado muy clara, que es lo que tenemos. Flexibilidad de la buena, estarías hablando también de tener como dos o tres empleos. Yo sé que en Europa, como esto de Europa aquí, cuando dicen que no somos flexibles, en Europa funciona esto, ¿verdad? Pero eso es muy importante.
Sí, yo quería preguntarte si se ha profundizado en este estudio y si es así, si recuerdas los sistemas de protección social que se dan en Francia y en Dinamarca, y que has dicho que también por eso se está dando esto.
Lo que es, sí.
Muy bien. Bueno, no sé si puede hacerse por orden. Quizás algunas cuestiones, lo único que puedo hacer es asentir, ¿no? Como en el caso de la juventud, efectivamente, más allá incluso de que como país hemos desarrollado un esquema en que es habitual que los hijos convivan mucho con los padres. Además de eso, sabemos que el apoyo familiar es clave y ha sido clave para otras estrategias de desarrollo de los hijos, ¿no? Incluso cuando están independizados, ¿no? De una forma muy esencial para el acceso a la vivienda, que ha pasado muchas veces por el acceso a la vivienda en propiedad, y eso ha pasado muchas veces también por el aval de los padres, por ejemplo, un mecanismo muy habitual de solidaridad, más allá de la convivencia, ¿no? Y también en el propio cuidado de los hijos, ¿no? A falta de servicios de cuidados para los pequeños también, pues sabemos que los abuelos en esto desarrollan una función social también difícilmente reembolsable. Por tanto, totalmente de acuerdo. Eso en términos estadísticos es muy complicado medirlo. Se sabe que tenemos ya un indicador duro, ¿no? Es la convivencia, eso es lo que está registrado. Lo otro, podemos tener aproximaciones. Sabemos que funciona, sabemos que seguramente funciona más aquí que en otros países también, ¿no? Pero requeriría un análisis más fino, ¿no? En el caso de cuidado de los nietos, seguramente un análisis del análisis de los tiempos, que hay encuestas de tiempos, a qué dedica tiempo a la gente, y eso pues también algunas cosas ya se van sabiendo y se avanza en esa línea, pero vamos, no hay un indicador tan robusto, o sea que totalmente de acuerdo en el argumento. Cifras concretas pues ahora mismo no te podría dar, pero hay constatación de que ese apoyo externo a los jóvenes es más allá de la propia convivencia y es un recurso importante. En el tema de las pensiones, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás habría faltado haber explicitado mucho más cuál es el pacto intergeneracional en el que nos movemos y qué se quiere hacer con las pensiones. Sí es cierto una cuestión, y es que en todos estos 5 años de crisis el único grupo social que ha visto reducirse las tasas de pobreza han sido los mayores de 65 años en este país. El proceso es muy complejo, en eso se junta pues que quizás una parte de los ancianos, muy ancianos, que eran los que tenían pensiones más bajas, se van muriendo, y entonces la gente que entra ahora a cobrar la pensión es gente con carreras de cotización más largas, que han tenido sueldos mejores, ¿no? Y que por tanto digamos, eso hace que a nivel estadístico después la pobreza asociada a las personas mayores pues se ha ido reduciendo, ¿no? Pero dicho esto, pues decía que casi el tratamiento de las personas mayores en este país es un poco inverso al de los jóvenes, ¿no? Las políticas públicas les tratan comparativamente bien, digo, comparativamente en comparación con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el volumen de recursos que dedicamos a unos y a otros. Y lo que se produce es como una especie de asociación, digamos, de beneficio mutuo, ¿no? Las políticas públicas tratan comparativamente bien a las personas mayores, y a su vez después la pensión sí que cubre esa función social de expandir los recursos de los mayores hacia los hijos, los nietos y todos los que tienen alrededor, ¿no? Entonces, precisamente porque cumplen una función tan importante, es algo que habría que tratar con muchísimo cuidado. O sea que totalmente de acuerdo con que seguramente el debate, yo creo que es que ni se ha atrevido a plantearlo seriamente, están ahí en una posición un poco de entrar un poco por la puerta trasera en el tema sin generar un debate claro sobre cómo queremos plantear el tema de las pensiones. Bien, bueno, El tema del reparto de trabajo, efectivamente, es una alternativa mucho más delicada cuando estamos cuando lo planteamos en países con niveles salariales mucho más bajos, ¿no? Pero en cualquier, incluso en países con niveles salariales mayores como Alemania, cuando se ha planteado seriamente y cuando ha cumplido una función importante en la propia regulación de la crisis, ha sido efectivamente como planteabas, con protección social complementaria. Es decir, hasta en los tres primeros años de la crisis, la reducción de horas de trabajo en Alemania es superior, bastante superior a la española. No solamente porque es un país mayor, que lo es, sino en términos proporcionales, la crisis supone que se reducen más horas de trabajo en Alemania que en España. Ahora bien, la respuesta en términos de empleo, ¿qué es? Pues que en Alemania muchos trabajadores se ponen a media jornada y el Estado les paga un complemento de su sueldo, a lo mejor no hasta el 100%, pero un complemento de su sueldo, ¿no? Trabajan media jornada y ganan un sueldo casi entero, pero la mitad se lo paga la empresa y la otra parte se la paga el Estado. Eso, estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de trabajadores en esa primera fase de la crisis en Alemania. En España, ¿cuál es la respuesta? Es que 2,5 millones pasan a paro, ¿no? Pues esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En términos incluso de capacidades, primero, de mantenimiento del empleo y de mantenimiento del consumo, de los mercados interiores, funciona mucho mejor el esquema de introducir esos mecanismos de redistribución del empleo, de garantía de estabilidad asociado a protección social, que la gente deja de consumir mucho menos, que cuando pasas a estar a la oficina de empleo, que no sabes cuándo te vas a volver a encontrar. Lo primero que haces es reducir brutalmente todo el gasto que no es estrictamente necesario, para por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un efecto radicalmente distinto. Incluso desde la propia política empresarial, si tú tienes los trabajadores trabajando, digamos, a medio pistón, cualquier pedido que te venga eres capaz de atenderlo ya. Muchas empresas españolas han perdido capacidad de productiva y son incapaces de dar respuesta a pedidos posibles porque han despedido a la gente. Aquí lo importante es mantener los beneficios, no mantener el empleo. Entonces, bueno, eso, pues efectivamente, yo creo que hay un margen para potenciar, a lo mejor no un mecanismo de reparto de trabajo estructural para siempre, pero sí mecanismos de reparto de trabajo coyuntural en situaciones de crisis, de reducción de la demanda y de todo esto. Y efectivamente, claro, los procesos de flexibilidad son siempre complicados de introducir, y Alemania, que los introdujo hace unos años, introdujo algunas cuestiones que ha situado una parte de los trabajadores también en una situación muy delicada y que les está afectando más la pobreza también, en el sector de trabajadores pues, que están con dos o tres empleos mal pagados y tal. Eso también es importante, hay que tener cuidado cómo se introduce eso, ¿no? Pero en cualquier caso, otro mecanismo de protección que vamos a entender muy bien. En Estados Unidos, como todos sabemos, la sanidad la garantiza la cobertura sanitaria, hasta la reforma de Obama, la garantiza la empresa. Si tú tienes suerte y estás en una buena empresa, tienes seguro de empresa, que puedes tener unos gastos sanitarios excelentes, mucho mayores y mejores que los nuestros, dentista incluido, y todas las pruebas que se te ocurran y revisiones, y eliges el hospital y estar solo en una habitación. Bueno, depende de la empresa en la que estés y del seguro que tenga tu empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay aproximadamente un 20% de la población estadounidense, o más, ahora no recuerdo la cifra exacta, que tiene la mala suerte de que o es autónomo y anda justillo, o su empresa va muy mal, o su empresario es un pirata y no están asegurados. No tienen ninguna cobertura. ¿Por qué? Porque seguramente, y eso lo entendimos en Europa hace ya mucho tiempo, no es la mejor forma de dejar estas cosas importantes en manos de la empresa. los elementos de seguridad, la empresa tiene dificultades para garantizar la seguridad, porque depende ella misma también de las contingencias del mercado. Entonces, la seguridad, en este caso sanitaria, no la puede garantizar la empresa. A unos les dará unas prestaciones excelentes, pero no la puede garantizar para todos. Y eso aquí lo hemos entendido muy bien en Europa y decimos, no, la sanidad tiene que ser pública y la garantía tiene que ser pública. Pues en la garantía de ingresos es lo mismo. Y lo que es la seguridad de existencia tampoco te la puede garantizar la empresa. Eso tiene que ser una garantía colectiva. Entonces, y seguramente lo que tenemos que construir, y cada vez más en un mundo crecientemente globalizado, es un mecanismo en el que seamos capaces de introducir más flexibilidad en el trabajo, pero reforzando la seguridad, que desde los poderes públicos le garantice a los trabajadores que si les falla el empleo tendrán otra cosa. Tengan otra cosa que les permita vivir dignamente, obviamente, no de la calidad. Entonces, eso es un poco la idea en la que yo creo que tendríamos que revisar un poco nuestro modelo de flexibilidad. O sea, la cuestión ya no es si es mucha o poca, siempre va a ser poca. La cuestión, sobre todo, es, no siempre va a ser poca, digo, a los requerimientos de la globalización y de la dinámica empresarial, etcétera. Eso siempre va a ser poca. La cuestión es, ¿qué modelo de flexibilidad introducimos? ¿Un modelo que presione hacia el despido o que tenga un elemento de compromiso con el empleo? Un modelo más equilibrado, en que la flexibilidad sea también una flexibilidad buena para el trabajador, de combinar tiempos de formación, tiempos de empleo, tiempos de cuidado de los niños o de los mayores, ¿no? Que también tenga el trabajador flexibilidad para eso, o que solamente la flexibilidad la decida la empresa. Esos elementos, esos equilibrios sociales también hay que pensar. Bien, bueno, y efectivamente algunas diferencias en los sistemas de protección social de estos países son muy distintos unos con otros, ¿no? Pero incluso países como el Reino Unido, que tiene un nivel de gasto social que no es mayor que el español, sin embargo es más eficaz a la hora de reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de protección social que está pensado en su conjunto y tiene una garantía de cobertura más universal. Con lo cual, también los últimos de la fila tienen algún tipo de respuesta pública. Y en cualquier caso, también otro de los los elementos de comparación que hacíamos respecto de los jóvenes, el elemento diferencial es, primero, una cierta garantía que aquellos jóvenes que siguen estudiando tienen algún tipo de mecanismos de becas que les permitan hacerlo. Y eso, por ejemplo, los sistemas de becas en Dinamarca o Francia son incomparables a los que tenemos en este país. Aquí hemos mantenido que el que le paga la beca es la familia, ¿no? La familia estamos pagando la beca de nuestros hijos, ¿no? Y quedan, eso sí, unas poquitas becas para algunos sectores que pueden hacer, por lo que sea, pues beneficiarse de ellas porque tienen menos ingresos o porque les justifican menos la declaración de la renta, que a veces pasa eso, ¿no? Pero digo, no hay un sistema pensado para garantizar el empleo, la inserción laboral y la formación de los jóvenes. Bien, y he dejado para el final un poco el tema de la peculiaridad de Navarra. Si me permitís alguna cuestión brevemente, porque creo que andamos ya un poco justos de tiempo, ¿no?
Pues en 3 minutos.
Así, 3 minutos.
Acabar ahí 17 o así.
Vale. Pues aquí tenemos algunos elementos peculiares. Lo voy a decir casi en forma telegráfica en estos 3 minutos. Uno, de momento la crisis no está afectando mucho a la desigualdad en general. Podemos pensar que Navarra se mantiene bastante bien en el entorno europeo en términos de niveles generales de desigualdad. No es una sociedad excesivamente desigual, como pueden ser en otras comunidades autónomas, o incluso la diferencia con el conjunto de España, como veis, se sitúa más hacia el final de todos los países europeos. Esto es un poco lo que se ve en este gráfico. Esto es la comparación de Navarra es las líneas negras y España es las barras blancas, y como se ve, digamos, ¿por qué es más menos desigual Navarra que España y que incluso muchos países europeos? Pues preferentemente porque tiene un mayor peso de los sectores intermedios, de capas medias y medias altas, ligeramente por encima de la mediana de los ingresos, ¿no? Y que incluso eso, en los periodos de crisis, incluso esos niveles, un poco yendo hacia abajo, pero se refuerza esa perspectiva de ser una clase, una sociedad de clases medias acomodadas, razonablemente satisfechas. La diferencia comparando con España es, como veis, lo que tenemos menos son ricos. En Navarra no es un sitio, a diferencia de otras comunidades autónomas, o el caso de Madrid, Barcelona, Bilbao, donde hay capital financiero, grandes fortunas, ese tipo de concentración de la riqueza, aquí no existe en esa medida. Y eso sí que nos... ¿qué es lo que ha pasado? Que a diferencia de eso, lo que ha pasado, lo que nos ha crecido muchísimo ha sido este nivel extremadamente bajo, por debajo del 20% de la renta, del 40% de la renta, que es lo que sí, efectivamente, sobre todo este del 0 al 20, es lo que sí, efectivamente, ha crecido mucho. Eso hacía referencia con esa caída brutal de los ingresos de los más pobres. Y aumento de prácticamente duplicar la proporción de familias que están viviendo en las situaciones más extremas de pobreza. Y por eso por ahí nos pueden venir ciertamente las dificultades. Entonces, eso sería un poco la peculiaridad, que con menor impacto en el empleo, la concentración en el desempleo total familiar es mayor. Con menor impacto económico en general, muchas clases medias, no tanta desigualdad como en otros sitios, pero sin embargo, los muy pobres están aquí igual de mal que en otros sitios, o incluso peor que en algunos. Eso sería quizás la peculiaridad que nosotros analizaríamos a partir de ese informe, y creo que me ciño al tiempo.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Thank you.